Es la niña que siempre me hace caer en su trampa.
Oye, oye, Radio Ombligo.
Haré como que no le escucho.
Señor. Oye, señor.
No, no, no.
Está bien. No quieres platicar conmigo. Yo solo quería desearte feliz Navidad.
¿Qué dijo? Ah, hola. Hola, niñita.
Hola, señor. Quiero pedirte que pases una feliz Navidad.
Muchas gracias, preciosa. Y yo también te deseo muchas alegrías en esta Nochebuena.
Gracias. Adiós, ya me voy.
Que te vaya bien, princesa bonita. Y yo que no la quería escuchar, mijita.
¡Oye, señor!
Dime, muñequita.
¡Oye, Radio Ombligo!
Oh, ¡yo caí de nuevo! ¡Ay, niñita!
¡Feliz Navidad, Radio Ombligo! ¡Gloria, gloria, gloria!
bonita, tan bonita música de Polonia. Y cuando viene llegando Tania Gaviota, pásale, gaviotita.
Hola, Sopi.
Pásale, pásale, por favor. Pásale. Ay, traes cafecito, dame, gaviota.
Sí, te lo mandó doña Lolita.
Ay, muchas gracias. Salud, salud.
Salud, Sopi, con cafecito. ¿Cómo estás, Sopi?
Muy, muy contento con que no quiero soltar este disco tan bonito, gaviota.
¿Cuál, el de Polonia?
El de Polonia, está
hermoso. Pero hay muchos discos esperando.
Sí, muchos discos.
Por ejemplo, el de los colombianos.
El de los villancicos colombianos.
Sí, también tenemos un disco de villancicos venezolanos.
El del... sí,
¿ya también lo encontraste?
Sí, sí, la verdad es que son muchos, gaviota.
También el de los italianos.
Son dos cajitas de discos que cada año esperan turno.
Y tú está otro, te quedaste enganchado con los...
Está el de
Polonia.
Está otro completito, uno de Italia, otro de Portugal, del Santo Amaro de Oeiras. Está las antologías de todo el mundo también. Y están las de...
¿Y cuándo vamos a escucharlos?
Las del Grupo Cántaro, las de... Bueno, y hay algunas que están
los de Voz en Punto. El de Voz en Punto también.
El de Voz,
¿no?,
en Punto también, de Navidad. Y el año pasado estrenamos uno, un ratito nada más, del Pro Música de Rosario. Pero esa es música navideña, pero barroca, así, toda muy tranquilita. Y aparte, están todos los clásicos, gaviota. ¡Cuánta música de Navidad! Pero me he rehusado a mandarlo al cajón de los guardados porque está muy bonito. Y también, ¿sabes cuál, gaviota? Una que pusimos ayer, la que habla de que Jesús fue un niño que brincó, que escaló, que preguntó, que curioseó, que inventó historias, que se le cayeron los dientes. Pues ni modo que ya lo pongamos al... porque ya lo escuchamos, ya no lo volvamos a escuchar. Es como los cuentos, los niños los quieren oír una y otra y otra vez.
Los niños y el señor Sopilote.
Y el señor Sopilote también, y agarro de pretexto a los niños para volver a oír las canciones que a mí me gustan. ¡Qué señor tan egoísta!
Sí.
Bueno, vamos a saludar a Hugo Torongo Tortugo. ¿Cómo estás, Toronguito? Ándale, anda muy campanero, muy navideño. Bueno, ahora volvemos.
Los grandes me dicen no toques, no te ensucies, no te metas eso en la boca, no andes descalza, Frida, no brinques, ya estuvo bueno de tanto no, quiero que me digan sí. Mamá, ¿puedo ir a este programa para niños? Ándale.
Escuché Radio Vigo.
Jesus!
Jesus foi criança também. Jesus foi criança também.
Y muchas veces dice brincó y brincó y brincó. Qué muy brincador era Jesús, pero en portugués es jugó. Jugó, jugó.
El portuñol, ese es engañoso.
Ah, sí.
Creemos entender mucho portugués y resulta que estamos entendiendo otra cosa.
Pero ya estoy aprendiendo, Gaviota, con las canciones y nos escribieron...
Bueno, tú sí sabes un poquito más.
Y nos escribieron una carta bien bonita, pero la vamos a escuchar mañana.
Bueno.
Ajá. Bueno, ¿qué tal, querido público? Muy buenos días. Bienvenidos a Radio Ombligo este 16 de diciembre, día de grandes celebraciones de las que se enterarán.
Ya comenzaron las posadas.
Más tardecito. Aparte que ya comenzaron y tenemos el disco de las posadas también, Gaviota.
Es cierto, el de Oscar, el Patillas Chávez, que se lo dedicó todo a la Navidad.
Ajá.
Y es muy lindo.
Ah, bueno, pero aparte está el otro. El de confites y canelones.
Ah, sí, que es como música tradicional navideña, mexicana.
Sí, necesitamos como 50
como que, programas más.
Como que debimos haber comenzado en noviembre para poner todos los discos.
Sophie.
Bueno, pero finalmente el centro de la atención, el centro de todo, el ombligo de la Navidad. ¿Quién es el ombligo de la Navidad?
Pues Jesús.
Jesús, Jesús.
Pero a ver, Sopi, tú tienes ganas de contarnos más. Yo sé que tú sabes mucho de la historia del niño Jesús, del Jesús niño, que
bueno,
luego sabemos bien poquito, que a partir de los 33 para allá. Pero
bueno,
no.
La verdad es que sobre el niño Jesús se sabe muy poco, Gaviota.
Yo me imagino que porque a los niños no les hacían mucho caso, ¿verdad?
Pues digamos que los niños eran niños.
Niños,
ya tenían sus cosas, no era como ahora que el niño roba toda la atención de los padres, tiene que correr y hacer
toda
esto.
La sociedad.
No, tenían, para empezar, tenían muchos muchachitos. Y no tenían que preocuparse porque les pasara algo en la calle. Entonces los
ni
niños.
Ni se hablaba de estimulación temprana ni nada.
No, nada de eso. Así que Jesús creció entre otros niños. De manera natural.
Normal.
Normal.
Cotidiana.
Así es. Pero ¿cómo comenzó esta historia?
Sí, a ver.
Digamos que por mucho tiempo el pueblo de Israel había tenido como una pausa respecto a la voz de Dios, a que sucediera algo espectacular, que llegara o alguien como David o como Sansón.
Ya lo estaban esperando.
Ellos esperaban la venida del Mesías, ¿no?
Sí.
Que iba a redimirlos, a sacarlos de la esclavitud, una cosa así. No pasaba nada. De pronto ahí los profetas decían cosas, trataban de entender cuándo habían de suceder estos días, pero no pasaba nada.
Sí.
Roma era, digamos, el
imperio.
El imperio romano, el que dominaba todo, y había hasta cierta...
¿Como ahorita los chinos?
Y cierta paz en el mundo.
¿Ah, sí?
Había cierta paz.
¿Había paz?
Sí, porque los romanos la habían impuesto, entonces, pues todos vivían sometidos a Roma.
Ajá.
Y en una tribu de las de Israel, había una muchacha llamada María. María, que tendría como unos 16 años, ya estaba comprometida en matrimonio.
Uy, chiquita.
Con José, el carpintero. Sí, muy chiquita, pero era la edad en que se comprometían, se casaban casi a esa edad.
Uh-huh.
Y de pronto está María, pues imagínatele que estaba haciéndose una trenza bien bonita.
Ajá.
Y de pronto que se le aparece una cosa así grandota, luminosa.
¿Como un ángel?
Era el arcángel Gabriel. Y le dice: ¡Salve, oh favorecida!
¿Así le dijo?
Y María se quedó fría, gaviota.
Pues sí,
pues que
te aparezca un angelote.
Que si te aparece alguien, pero además te dice, oh, que te dijera, oh, gaviota maravillosa. Y pues, ¿qué dices? ¿Qué es esto, no?
Sí.
Pues es lo que preguntó María. ¿Qué salutación es esta? Pues que de tu vientre ha de venir el Hijo de Dios. Dijo María, pues...
Sí se lo dijeron a María.
Sí se lo dijeron a María, pero dijo ella, ¿pero cómo? Pues yo todavía no me he casado. El Espíritu del Dios Altísimo hará este milagro, ¿no?
Ajá.
Entonces María, pues...
Sacadísima de onda, como...
Sacadísima de onda, pero dijo, órale pues.
Ajá.
¿Lo soñé? ¿No lo soñé? Yo creo que estuvo varios días un poco anonadada.
Sí.
Pensando en pero
¿en
pero,
qué había pasado?
Pero empezó a sentir como cambios en ella. Y empezó con que los antojitos. Y empezó a crecerle la pancita.
Ajá.
Pero no le dijo nada a José. Y un día le dicen al carpintero, José... Tu noviecita, José, está embarazada. ¿Cómo? Ajá, mírale la panza. Pues entonces, José, pues, ¿qué iba a pensar
tenía
José,
que,
gaviota?
Que salvar el honor de María.
Bueno, en ese instante, ¿qué podía pensar José?
Pues que...
Podía acusarla de adulterio, de haberse metido con un hombre, sin estar casados, y además tenía un compromiso con él. Entonces, José, para no acusarla... Se va. Quiere irse lejos, triste, sufriendo porque
pensando
que María lo traicionó.
Ay, pobrecito José.
Y estando dormido se le aparece también una voz, un ángel que le dice, José, no temas tomar a María por tu esposa, porque el bebé que ella está esperando fue obra de Dios, del Espíritu de Dios, ¿no? Entonces José, pues... Igual, ¿no? Se da cuenta que efectivamente es una voz de divina, regresa y le dice, oye, María, pues tienes
Perdóname.
Que comprender que yo había... Pues sí, José, pero no me habían dicho que yo te dijera, así que... Bueno, pues ya la toma por su esposa y pues la boda y todo bien bonito y viven como una pareja, muy contentos, hasta que llega el día en que tienen en que tienen que ir a Belén. Al censo y la historia, bueno, ya la sabes, los ángeles, digo, los pastores que le hablan a los ángeles que le hablan a los pastores, los pastores que llegan a adorar al niño y los magos que llegan también, y toda esta historia triste de Herodes que manda asesinar a los niños, por eso son los santos inocentes, ¿no?
Ajá.
Y de ahí...
Eso es como un capítulo también aparte.
Como un capítulo aparte. Y entonces el niño Jesús crece con su papá carpintero, con su mamá María, y María recuerda cómo sucedió esto, pero digamos que se va olvidando. Ajá. Se va olvidando porque es tan cotidiano vivir con su niñito, pero ella sabe que tal vez algún día va a pasar algo.
Ajá.
Y no pasa nada. Jesús cumple 12 años, por ahí se escapa de los papás y está en el templo y ellos lo llegan a buscar. Hijo, ¿qué te pasa? ¿Cómo? Nosotros preocupados y tú aquí. Y Jesús dice, ¿no saben que en los asuntos de mi padre me es necesario estar? Entonces María vuelve a recordar que es un hijo prestado, que es hijo de Dios.
Que es especial.
Que es especial. Entonces, bueno, después de esos 12 años... Dice las escrituras que Jesús siguió creciendo. Ya no se sabe más de él, Hasta que a los 33 años...
Pues es un jovencito normal también.
Un jovencito que, oye, Jesús, ya que se case, eres el hijo de María, ¿qué le pasa?
¡Claro!
Ya, el solterón. Y además no se veía que anduviera por ahí, como ligando Jesús, ¿no? Pero era un hombre que le ayudaba al papá, que vivía como un judío... digamos, fiel a sus tradiciones, a su religión, cada sábado en la sinagoga, y ahí andaba Jesús, como cualquier otro.
¿Cuándo sucede entonces?
Cuando entonces aparece Juan el Bautista, el primo de Jesús, que es hijo de Isabel. Cuando María está embarazada, va a visitar a Isabel, y el Juan salta en la panza de Isabel.
Isabel siente el brincoteo, ¿no?
Sí, porque dice que en ese momento es lleno del Espíritu Santo con la presencia del bebé que está en la pancita de María. Uh-huh. Entonces, y estaba escogido para algo Juan. Y un día Juan empieza vive en el desierto, es así como con rastas, como bien raro, ¿no? y come bichos del campo. Pero Juan se está preparando para la venida de Jesús. Y de pronto empieza a decir, ya viene aquel que fue anunciado por los profetas, aquel del que habló David, y aquel. Entonces, y la gente empieza a creerle a Juan.
A Juan.
Entonces dice, arrepiéntanse porque ya viene aquel de cuyo calzado no soy digno de hacerle
el nudo. ¿No lo tiran al loco?
Algunos sí, pero muchos le creen. Muchos le creen. Y empiezan a bautizarse hasta que uno de los bautizados es Jesús. Y dice Juan, este es de quien yo os había dicho.
Bueno, ahí se, como que se enciende la chispa.
¿Eh? Ahí se enciende, ahí comienza Jesús y comienza Jesús a hablar del reino de Dios, empieza a hablar de cosas que sí, ¿no? Que empiezan a despertar muchas conciencias, pero además Jesús comienza a sanar a los enfermos, Gaviota. No solo habla de las cosas que se decían, que comienzan a suceder, y del futuro que él habla, del reino de Dios, sino que empieza a hacer milagros. ¿Se dan cuenta que puede curar? Entonces, cuando alguien puede curar, ¿qué hace la gente? Pues quiere ir ahí, ¿no?
Sí.
Las multitudes siempre van a donde hay alguien que sana, porque siempre hay dolencias.
Sí.
Entonces, Jesús empieza a abrir los ojos de los ciegos, a curar a los mudos, a los sordos, a los paralíticos, y empieza a tener muchísimos...
Como a Lázaro, que le dice, levántate y anda.
Lázaro llevaba 4 días de muerto. Jesús era muy amigo...
Ah, ¿no era paralítico Lázaro?
No.
Lázaro murió. Ah, ya se había muerto Lázaro.
Sí, Lázaro murió. Jesús era muy amigo de sus hermanas, de María, de Marta, y de Lázaro también, los amaba muchísimo. Y ellos sabían que Jesús podía sanar enfermos. Entonces, cuando le dicen que Lázaro ya está muerto, va a verlos. Y María y Marta le dicen, oye, Jesús, si tú hubieras estado acá, nuestro hermano no hubiera muerto. Y Jesús, al verlos tan, tan tristes, pues llora también porque amaba a Lázaro. Y entonces dice, a ver, llévenme al sepulcro. Y le dice Marta, no, pero es que ya apesta, tiene 4 días de muerto. Y Jesús le dice, Lázaro, vente para acá. Y que se levanta Lázaro. Ya estaba envuelto con así como momia, como es con el sudario, con todo esto que les ponía, ¿no? Ajá. Bueno, pues se levantó Lázaro. Y bueno, era otro de los tantos milagros que había hecho Jesús, pero este fue así como muy sonado.
Muy espectacular.
Jesús iba por varios territorios. Bueno, pues, ¿y qué crees que hicieron, Gaviota, ¿quiénes eran los detractores de Jesús? ¿Con quién no caía bien Jesús? ¿Con?
¿Con la gente mala?
Ni siquiera, no, con la gente que se creía buena, con los religiosos de su tiempo. Con los sacerdotes, con
los fariseos.
Los fariseos, que eran así, que querían que la ley se cumpliera punto a punto y que mantenían el pueblo a raya, ¿no? Entonces, decían, en vez de decir, oh, sí, ya sanó a un muerto, ahora sí te creemos,
ya
Jesús.
¿Ya resucitó a un muerto?
No, No, al contrario, dijeron, no, tenemos que hacer algo porque este está levantando al pueblo contra nosotros. Y entonces no solo buscaron la ocasión de matar a Jesús, sino planeaban volver a que se volviera a morir Lázaro.
¿Ah, sí?
Sí, dijeron, lo vamos a matar porque entonces va a estar diciendo que Jesús lo resucitó.
Ajá.
Bueno, así estaban los ánimos. Un pueblo que seguía a este carpintero. Ah, porque aparte de decir otra cosa, Gaviota, decían los fariseos, a ver, ¿cómo dice este que es hijo de Dios si nosotros sabemos que es hijo de José y de María?
Ajá.
¿Cómo, qué era eso de hacerse hijo de Dios? La gallina tiene un pollito, ¿verdad?
Uh-huh.
La vaca tiene un becerrito, la yegua tiene un potrito, tiene un caballito, la mujer tiene un bebé. Y Jesús, de ese nivel, decía, y yo soy hijo de Dios. Él se hacía del mismo linaje, como que si él hubiera salido completamente del Padre. Eso lo podía entender Jesús. Lo podía entender María y lo sabía José, porque el nacimiento había sido un milagro.
Pero para ellos era como una blasfemia.
Para ellos era una blasfemia, Gaviota. Pues, ¿cómo? Si lo vimos correr, sí, yo lo conozco, yo soy de Nazaret. Ahí lo miré desde chamaquito, ahí andaba. ¿Cómo viene diciendo que es hijo de Dios? Entonces,
está loco.
Entonces sí, era una blasfemia y a los blasfemos había que apedrearlos, Gaviota. Pero entonces decía Jesús, está bueno, no me crean a mí, créanle a las obras que yo hago. Entonces los dejaba callados por sus milagros. Multiplicó los panes. Hizo comer a una multitud con unos panecitos y unos peces, caminó sobre las aguas, calmó la tempestad, por darte un ejemplo de las sanidades. Un día que Jesús enseñaba, en la casa donde estaba enseñando, había muchísima gente, mucha gente, y no podían, y llevaban a un enfermo, a un paralítico en una camita. Y no podían pasar. Como no podían pasar, lo treparon por arriba de la casa y ahí dejaron bajar la camilla.
Ahí lo aventaron.
Por ahí, por ahí lo bajaron. Si estaba mal, pues si ahí lo pusieron peor. La cosa es que está este hombre y Jesús lo ve y le dice, bueno, para esto los fariseos, los sacerdotes lo seguían a todos lados para ver de qué nueva cosa acusarle.
Ajá.
Y le dice, hombre, tus pecados te son perdonados. Oye, ay, los fariseos decían, pero ¿qué le pasa a este? Solo Dios puede perdonar pecados. ¿Qué se está creyendo? Que no sé qué. Y Jesús, que sabía lo que murmuraban y lo que decían, les dice, ¿qué es más fácil decir, hombre, tus pecados son perdonados, levántate y camina? No, pues para que vean que tengo yo potestad para perdonar pecados, levántate. Y pues que se levanta el hombre. Y de pronto confundo, no sé si era el de la mano seca, pero era una historia. Uh-huh. Era una historia, una de las dos. Se la aplicó a uno de ellos.
Sophie, hagamos una pausita.
Bueno, nada más déjame terminar este pedacito. Y entonces, entonces, pues dejaba a todos callados.
Con la boca abierta.
Por la autoridad con la que hablaba. Jesús era así como, como que te contaba historias que podías decir, ¡ay, qué gran, qué buen cuentero es Jesús, ¿no? Del reino de los cielos y de todas las parábolas, y qué lindo. Pero bueno, lo vamos a poner a que publique su libro. Y se va a vender como un bestseller, pero no solo, no solo hablaba, sino que comprobaba su dicho con los hechos. Esta era el Chilpayatito Dios cuando se hizo hombre.
San José carpintero, la Virgen teje, y el niño hace madejas con seda verde. Si yo pudiera, como tú a mí me quieres, yo te quisiera. Los reyes han venido de peregrinos a adorar a Jesús el recién nacido, pidiendo amores, de amores llevan llenos sus corazones.
En Belén ha nacido el rey del mundo, y a verle vienen pobres y vagabundos, y a todos ellos reciben el pesebre el rey del cielo. En un portal tan pobre Dios ha nacido, y al hombre de su culpa le ha redimido. Si yo pudiera, como tú a mí me quieres, yo te quisiera. Como tú a mí me quieres, yo te quisiera. Como tú a mí me quieres, yo te quisiera.
En la voz magnífica, de Joaquín Díaz, otro disco más que sigue esperando espacio.
Precioso. Bueno, también.
¿Qué más me quieres platicar? ¿Dónde nos quedamos?
Tú me ibas a contar. Bueno, vamos a hacer una pausita para felicitar a los cumpleaños.
Y te termino de contar. Órale.
Sí. Tenemos la carta de...
Hoy cumpleaños Kevin Adonai, que vive en San Cricri, y resulta que este Kevin tiene una tía que se llama Tania y unos primos que son Pao y Chema, que la quieren muchísimo. ¡Felicidades, Kevin Adonai! Y hay una niña, Gaviota, que no cumple hoy, ni mañana, ni siquiera pasado, ni siquiera la Navidad. Cumple hasta el Año Nuevo. Pero como por esas fechas ya no escucha Radio Ombligo, ni nosotros escuchamos Radio Ombligo, nadie escucha Radio Ombligo, la vamos a felicitar hoy. Claudia Tevera, 11 años.
¡Claudia!
Muchas felicidades.
Gran amiga de Radio Ombligo, colaboradora.
Colaboradora de Radio
Ombligo. Frecuente, intensa, Claudia.
¡Feliz cumpleaños!
Y dice, para nosotros Radio Ombligo significa llegar felices a la escuela y al trabajo. Es nuestra dosis de energía para comenzar el día con la mejor actitud. Gracias a ustedes, Ivana de 5 años, Gabriel de casi 2 y yo, podemos pasar un ratito entonando canciones e imaginando historias. Este miércoles 16, Gabriel cumple 2 años. Así que su hermanita Ivana y yo queremos pedirles que le ponga la canción de mi cumpleaños de Son de la Ciudad, ya que a él le encanta escucharla y tararearla en su lenguaje único de bebé. ¡Feliz cumpleaños a nuestro rey, el consentido de la casa! Nuestro espinudo, guapo y alegre, que siempre tiene una sonrisa para regalar.
¡Espinudo, guapo y alegre! ¡Qué bonito!
¡Qué bonita descripción de Gabriel!
¡Muchas felicidades!
¡Gracias, Mireya! ¡Felicidades, Gabriel! Ivana y Mireya te aman muchísimo.
Y un día como hoy nació también un señor sopilote que fue mi padre.
¿De verdad?
Sí, Gaviota, le mando un...
¿Don Flocelo?
Sí, un día como hoy, que me regaló tantas cosas que
bueno,
tengo que agradecerle.
Bueno, y tu mami, Doña Sopi, pilotita Emilia.
Sí, claro.
Son los creadores. Son.
Es que él era bien
la
loquito.
La razón de que estés aquí.
Era bien loquito y le gustaba el teatro y le gustaban, era muy creativo, Gaviota. Y lo único que no me heredó y que me habría encantado es que él era excepcional porque los sopilotes no cantan, pero él sí cantaba. Y cantaba hermoso. Bueno.
Y eso no te lo heredó.
Eso no. Querido padre, te mando un beso. Y también un día como hoy fue el glorioso nacimiento de Hugo Torongo Tortugo. Una Diana, por favor.
¡Torongo!
¡Feliz cumpleaños!
¡Felicítate!
Con muchos cohetes, con muchas alegrías.
Está llorando de felicidad.
Está
por
llorando.
Un año más.
Lágrimas de cocodrilo.
¡Felicidades, Toronguito!
Es un día especial, lo vamos a celebrar. El día está muy lindo porque es tu cumpleaños. te quieres levantar ni desayunar. Serás el consentido porque es tu cumpleaños. Te ganó ya la pipí, te ganó ya la popó. Ay, qué rico hueles porque es tu cumpleaños. El baño no te gusta, tampoco los quehaceres. Haces lo que quieres porque es tu cumpleaños. No te gustan las verduras, pero comes las frituras. Vas a subir de peso porque es tu cumpleaños. Si no haces la tarea porque tienes la flojera, eso ya no importa porque es tu cumpleaños. Regaña tu mamá, te regaña tu papá. Ahora están muy lindos porque es tu cumpleaños. Eres muy enojona, eres muy enojón. Olvida tu locura porque es tu cumpleaños. Ya saquen el pastel, ya saquen las botanas. Yo vine de gorrón porque es tu cumpleaños. Ya apaga las velitas, ya pide tu deseo. No seas berrinchudo porque es tu cumpleaños. Te deseamos lo mejor, te queremos un montón. Que vivas muy feliz porque es tu cumpleaños. Como estoy aquí de gorra y no te traje regalo, aquí te va una porra porque es tu cumpleaños.
¡Alabío! ¡Alabao! ¡Carabín bomba!
¿Cómo se llama el cumple?
¿Quién sabe?
No sé.
¡El del cumple! ¡El del cumple! ¡Ra, ra, ra!
¡Muchas felicidades, cumpleañeros! ¡Muchas felicidades!
¡Muchas felicidades!
Oye, Gaviota, queridos, yo quiero regalarte a ti, quiero darte a ti, a todo nuestro público...
¡Un regalo!
Sí, es un regalo bien bonito. Es una felicitación de Navidad. No sé cómo explicarlo, Gaviota. Me sucedió algo hace 2 días. Tuve que volar muy alto, 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 para encontrar a alguien.
¿De verdad?
Es una sorpresa.
Bueno,
lánzalo, Toronguito.
Como Dios es mi amigo, no le pido permiso. Simplemente cuelgo mi columpio en una nube para asomarme al mundo con mis 2 pies, que van y vienen con alegría. 1, 2 y 3. Ayer, mientras miraba para abajo, apareció un zopilote bastante viejo y fatigado. Súbete, le dije, hermano, descansa en mis rodillas y come de este algodón de agua evaporada. Me dijo que era mía quien buscaba, que ya me había reconocido el otro día, y me pidió un mensaje de Navidad para los niños de Radio Ombligo. Le pide a Jaime Sabines, el que desde niño se escondía en Nochebuena y encerrado en su cuarto comía hojuelas con azúcar y miraba a las hormigas llevarse las migas una a una, deseando que pasara el tiempo y acabara la pesadilla sin Santa Claus, porque a los incrédulos no les toca nada. Me pide a mí, Jaime Poeta, un mensaje para los niños de mi pueblo. ¿Y qué digo yo? ¿Qué puedo decirles? Que sean simplemente niños y contagien de alegría a sus abuelos y a sus tías tristes y a sus papás cansados, porque a Dios eso le gusta más que los rezos. Que sean felices con juegos, con abrazos y con besos. Feliz como una lombriz. Feliz Navidad te desea Jaime Sabines, que hoy estrena Viejitos Calcetines.
Campanita, campanita, que cantas en Navidad.
Radio Mil.
Don Jaime Sabines.
Sí, Gaviota.
¡Qué lindo!
Muchas gracias, don Jaime. Gracias por este regalo. Nos ha dado mucha alegría.
Me dejó así como estupefacta.
Sí, Gaviota, así es. A mí también. A mí también, pero bueno. Si me viste un poco cansado.
Milagros que pasan en la Navidad.
Milagros de la Navidad. Y retomando el tema de Jesús, Gaviota.
¿De Jesús?
Jaime Sabines dijo algo: que sean como niños.
Sí, que los niños sean niños.
¿Pero
no
qué
se
crees?
Que se les exija hacer otra cosa.
¿Qué era lo que Jesús le decía a todos los que lo escuchaban? Que para poderle creer a él y poder creer las palabras que decía, tenían que hacerse como niños. ¿Por qué? Porque todos tenían una idea de su religión, tenían una idea de su tradición, y entonces eso les impedía creer cosas nuevas.
Sí.
Y Jesús vino a hablarles de cosas nuevas, que ya estaban preparadas, ya estaban escritas, estaban anunciadas, pero creerlas, a pesar de que demostraba quién era él, les costaba mucho, mucho, mucho trabajo. Por ejemplo, los padres de un ciego que la había sanado, digamos que dijeron, sí, mi hijo era ciego y ya lo sanó, pero les daba miedo declararlo abiertamente, públicamente, porque tenían miedo a ser expulsados de la sinagoga, de su religión.
De su comunidad.
Muchos de los grandes, entre las autoridades políticas, autoridades religiosas, creyeron en Jesús, pero no se atrevían a cambiar su modo de vida, de cambiar de hablar abiertamente de que creían en él por temor a ser señalados. Entonces Jesús decía, no, tienen que ser como niños. Y dice, y dejen que los niños vengan a mí, porque ellos sí creen en mí. Y hubo un día cuando Jesús fue a Jesús le enojaba que se explotara la fe de la gente. Entonces, en el día de la Pascua en Jerusalén, la gente llegaba desde muchos lugares a Jerusalén y aprovechaban para vender cosas. Y en lo que era un asunto espiritual se volvía de un asunto de comercio, ¿no? Entonces Jesús derriba todas las tiendas y dice, no hagan de la casa de mi padre una cueva de ladrones. Una cosa así dice, ¿no? Y dicen, ¿y tú con qué autoridad haces eso? ¿Por qué dices eso, Jesús? Y dice, pues derriben este templo y en 3 días lo reconstruiré. Hasta sus discípulos dijeron, ya se le botó la canica al maestro. Este templo fue construido durante 40 años y como él dice que lo va a reconstruir en 3. Pero cuando muere Jesús y resucita al tercer día.
¿Lo derribaron o no?
No.
No.
Cuando muere Jesús y resucita, entonces dicen Pedro, Juan, Jacob, sus discípulos, se refería al templo de su cuerpo. Derriben este templo, a él mismo, y verán cómo lo voy a reconstruir. Entonces, Jesús siempre ponía un poquito de trampas. Cuando hablaba, jugaba con historias paralelas y tarde o temprano salía la verdad de lo que él había querido decir. Y bueno, ¿a qué llegó Jesús? Al mundo, de acuerdo a las escrituras. Había llegado a poner un puente entre el Padre y el Hijo. Así como en el Antiguo Testamento, cuando tú hacías algo malo, ibas con el sacerdote, llevabas una palomita o un cordero, y digamos que la sangre de los animales redimía del pecado a la gente. Entonces Jesús llegó a ser como cordero, al que muere, y donde podían caber los pecados de todo el mundo. Pero dice, para solo aquel que cree que así es, ¿no? Entonces, digamos que Jesús es como el regalo de Navidad de Dios para los hombres. Y los niños lo entienden porque sus papás en Navidad le dan un regalo, no porque se porten bien ni porque se porten mal.
¿No es Santa Claus?
¿Eh? Bueno, puede ser, pues, los papás tienen vínculos con Santa o tienen vínculos con los reyes.
Con los reyes magos.
O con las tías también, o con el abuelo también. Dice, no te lo va a traer si no te portas bien. Pero los papás saben que ni ellos mismos se portan bien. Que nadie se puede portar bien. Digamos que ese es el principio. Como nadie se puede portar bien.
A veces los papás se portan más peor que los niños.
Ah, así es, Gaviota. Entonces saben los papás que le dan en Navidades regalos a los niños porque los aman. Porque son sus hijos.
No porque se porten bien.
No porque se porten bien. Entonces digamos...
Lo cual no quiere decir que te tengas, que te puedes portar mal.
Claro, pero cuando tu papá, cuando tú sabes que tu papá te ama mucho, entonces dices...
Hagas lo que hagas.
Ajá, entonces dices, no, pues me voy a portar bien, sí, papá, porque me regalaste esto que yo tanto quería. Digamos que ese es el principio. Dios da a los hombres a su hijo para que los hombres... sepan que tienen salvación y entonces quieran ser mejores personas. Amar al prójimo. Jesús decía, en el Antiguo Testamento les fue dicho, ama al que te ama y aborrece al que te aborrece. Y yo les digo, ama a tu enemigo, ora por el que te persigue. Jesús lo encerró todo de tal suerte que nadie se salvaba de ser un pecador. Y lo encierra todo en te hace ver que el hombre es incapaz por sus propios medios, y entonces, por eso el Padre manda el regalo de Navidad, que es Jesús. Bueno, y finalmente, el señor Sopilote puede estar diciendo cosas que tal vez no son así, pero todos tienen la posibilidad de, en esta época y en la época que sea, de leer las escrituras. Son bien bonitas, léanlas y aprendan tantas lecciones de Jesús, que era un personaje maravilloso. Bueno, es la invitación de hoy.
Bueno, pues ya casi tenemos que irnos. Son... ¡Uy! Queríamos leerles una carta, queríamos que entrara un cuento, el cuento de Juario.
Bueno, llegaron cartas.
Muchas cartas.
Han llegado muchas cartas por muchos lados, cientos y cientos de cartas. Y vía postal llegó de Jesús Fernando Vázquez Hernández y de Jesús Fernando Vázquez Ponce, de María Elena Vázquez Ponce, de Patricia Guadalupe Argüello García y de Emilia Ponce García. No sé si podemos leer alguna, Galeta.
¿Podemos leer una? ¿Torongo?
Una tú y una yo. No, ya no.
No, dice que no.
Ya no.
Las vamos a leer con prisa. Mejor mañana las leemos con toda calmita.
Con toda calmita. ¿Y qué crees, Gaviota? ¿Qué? Bueno, esta sí, por favor.
Este dibujo maravilloso, que donde están Gaviota y Sopilote, como un poquito humanizados.
Ajá.
Pero muy, muy lindo. Y trae una nota. Bueno, no sé qué es esto, Sopi, ¿tú sabes? Hay como unos, no sé qué es, parecen tumbitas.
¿Tumbitas? No, yo creo que son...
¿O son arbolitos o
no,
qué son?
Pues no sé, pero el sol está muy sonriente.
El sol está muy bonito.
Y dice, queridos Gaviota y Sopilote, hice este dibujo hermoso para ustedes.
Sí,
me costó
precioso.
Mucho hacerlo, así que por favor, cuídenlo, dice. Hecho por Gael Antonio, hijo de Sara. Y sí,
Gael.
Es un gran trabajo porque cada parte de la hoja está ilustrada.
Está coloreada.
Está
sí.
Coloreada. Gaviota y Sopilote. Gael,
muy bonito, Gael Antonio.
Muchas gracias y un besito para tu hermanita Rosita también.
Y para Sarita. Hasta mañana, Sopi. Chao, Torongo.
Tenía
Pásala
un mensaje
bonito.
De, bueno.
¿De quién?
De Guadalberto Jolote.
Ah, mañana, Sopi.
Bueno, ahí les voy, de mi guajolotudo pecho.
Noche de paz, noche de amor, no me comas, por favor. ¡Bum! Come mejor una sopa de col. ¡Bum! Cena papitas fritas con amor. Brilla la estrella de paz. Brilla la estrella de paz. Noche de paz, noche de amor, no me cenes, por favor,
por favorcito.
Cena la cena que hace tu mamá, muchas verduras que te gustarán. Brilla la estrella de paz, brilla la estrella de paz. Noche de paz, noche de amor, los jolotitos aman al Señor. En su cunita vamos a cantar. ¡Bum! Todos juntitos esta Navidad. Brilla la estrella de paz, brilla la estrella de paz.
Guadalberto Pescuezo Nunca Pinta te desea feliz Navidad.
Radio Ombligo.